Sin duda que estamos, desde hace varios años, ante la emergencia de la violencia como problema prioritario para la población. Una violencia que emerge con fuerza, resultado de largos procesos acumulados de exclusión, y que se expresa en muy variadas maneras, algunas más públicas, otras más privadas. Entre ellas destacamos la violencia en los espectáculos deportivos y la participación masiva de personas en grescas callejeras, la violencia sistemática hacia los espacios públicos, el fuerte aumento de la violencia contra las personas en robos y asaltos, la violencia entre alumnos y entre alumnos y profesores en escuelas y liceos, la violencia silenciosa en el hogar, los accidentes de tránsito, los sucesos ocurridos, aunque aislados ellos, en el sistema de salud. Estas son las primeras líneas del diagnóstico a partir del cual el gobierno presentó ayer un documento titulado Estrategia por la Vida y la Convivencia. En ese texto, que fue preparado por el Gabinete de Seguridad, se propone 15 medidas que procuran atacar el problema de la violencia desde un enfoque integral. Sin duda, la medida que más llamó la atención fue la legalización de la marihuana con un estricto control del Estado en la comercialización y distribución, según lo que anunció el ministro Eleuterio Fernández Huidobro. Esto implica, además, que Uruguay se convertirá en un defensor de la legalización de la marihuana a nivel internacional, según se anunció en la propia conferencia de prensa. Pero además, se informó sobre otro tipo de medidas, como la creación de mecanismos para compensar a víctimas del delito, indemnizándolas, la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que refiere a menores infractores, la eliminación de la tipificación de una serie de conductas como faltas y el mantenimiento de aquellas faltas con real incidencia en la inseguridad ciudadana, la ampliación de las regulaciones a los medios de comunicación, como por ejemplo el horario de protección al menor. Pero en fin, estas son solo algunas, y ni siquiera las he mencionado con sus características, porque de varias de ellas solo se dio a conocer titulares. Para entender más a propósito de los detalles de estas políticas que el gobierno piensa impulsar y sus implicancias, es que en los próximos minutos vamos a conversar con el secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia. Doctor Breccia, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, buen día a la audiencia también.
Doctor Breccia, este documento que presentó ayer el Poder Ejecutivo es muy insistente en cuanto a que la respuesta a los problemas de violencia que padece la sociedad uruguaya debe ser una respuesta integral. ¿Por qué? Empecemos por ahí.
Y porque el fenómeno de la violencia en la sociedad es un fenómeno multicausal. Y como fenómeno multicausal nosotros entendemos que debe ser abordado con una respuesta integral. Esa es la razón.
¿Y cuál es ese enfoque?
De todas maneras, me permito hacer una mínima salvedad a lo que usted expresaba. Usted decía que la medida que más había llamado la atención era la regulación y el control de del tema de la marihuana, ¿verdad? Y en realidad, yo leyendo las portadas de los diarios, me da la impresión de que esa no sería la mayor inquietud, por lo menos a nivel de la población, porque en 3 de los 4 matutinos me encuentro con que las medidas de seguridad impulsan la regulación de los medios electrónicos, se proponen controlar las redes sociales, cosa que no está en el documento. Última noticia dice, bien, violación a la libertad de expresión al ponerse límites a los medios y a Internet. Internet no está tocada en el documento. El País titula aumento de penas y control de contenidos de los medios. Entonces da la impresión, ¿no?, que los diarios uruguayos, por lo menos la prensa escrita, que es la que refleja o pretende reflejar con mayor precisión lo que es la opinión pública, está muy preocupado por el tema de los medios de comunicación, más que por el tema de la reparación a las víctimas de los delitos, el aumento de la eficacia policial, la creación de espacios públicos de convivencia, etcétera, 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 que son otras medidas de abordaje integral,
¿no? A ver, dos o tres precisiones. Yo decía que decía, me daba la impresión de que la legalización de la marihuana había sido la medida que más llamaba la atención.
Tengo miedo a que se banalice el, el, la discusión está bien fundada.
No, yo decía que me daba la impresión de que la legalización de la marihuana era la que había llamado más la atención, porque en realidad se viene hablando de ella desde anteayer, cuando circularon una serie de trascendidos. Eso repercutió mucho en las redes sociales, repercutió mucho en medios de comunicación del exterior. Ayer se notó en la conferencia de prensa con las preguntas de algunos de los periodistas presentes. Eso por un lado. Y por otro, en cuanto al tema medios de comunicación, usted mencionaba que hoy se están destacando algunos aspectos que en realidad no están contenidos en el documento. Allí aparece otro problema, y es que, de vuelta, buena parte de la discusión se dio a propósito de versiones. Incluso ayer ocurrió que del documento de la conferencia de prensa circularon dos versiones. Uno que se publicó antes de ella, que por ejemplo dio a conocer el diario El País, donde sí se hablaba del tema de redes sociales, etcétera, y después hubo otro documento que no incluye específicamente ese punto luego de la rueda de prensa. ¿Qué pasó ahí?
No, lo que sucedió es que obviamente alguno de los tantos borradores que se estuvieron manejando con estricta reserva entre la cantidad de gente que estuvo trabajando en este tema, se filtró nuevamente a la prensa, y entonces a las 19:04, esto es 40 minutos antes que comenzara la conferencia de prensa y aproximadamente 1:40 antes de que el documento fuera oficialmente repartido a la prensa, el diario El País, por supuesto, en su lógico derecho de obtener una primicia informativa, publicó ese documento, ¿no? Vea el documento completo. El documento era un documento que era un borrador, de donde algunas cosas se incluyeron y algunas cosas se excluyeron. Pero bueno, son temas menores que hablan también de alguna manera de la responsabilidad que todos tenemos en estos temas, ¿no? Pero bueno, a veces por obtener una primicia informativa pasan estas cosas, por eso yo...
Sí, está bien. Está la otra cara del mismo asunto, doctor Brexia, que es que si el diario El País o subrayado anteayer u otros medios publicaron trascendidos de por dónde venían las medidas, es porque alguien en el gobierno les dio la información, ¿no?
No necesariamente alguien en el gobierno, Gotero. No necesariamente alguien en el gobierno. Siempre estamos buscando responsabilidades en el gobierno. No necesariamente alguien en el gobierno. Los medios tienen cantidad de formas de obtener ese tipo de información.
Sí, pero ¿cómo pueden obtener un borrador de uno de los documentos, por ejemplo?
Eso la sabemos. Los medios electrónicos de comunicación, a veces por donde nosotros nos comunicamos, no son medios absolutamente seguros, ¿no?
¿Usted tiene la impresión de que pueden estar obteniéndose algunos de los borradores de manera inconsulta, con una especie de espionaje?
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que cuando circula un documento entre una cantidad de gente, puede haber descuidos y también puede haber intencionalidades en obtener ese documento de otras formas que no sean las formas oficiales. Cuando me refiero a eso, me refiero a que si vamos a trabajar seriamente en este tema, esperemos las versiones oficiales.
Vayamos a ese enfoque integral que el gobierno propone para el problema de la violencia en la sociedad uruguaya. ¿Cómo lo define en pocas palabras?
Tengo temor de que aparezca como una ironía lo que yo le voy a contestar, Cotelli. Usted sabe que tengo el máximo respeto por usted, pero es eso, es un enfoque integral, es un enfoque abarcado, que aborda desde medidas de trabajo estrictamente policial, medidas que tienen que ver con los efectos del delito, como por ejemplo la medida de reparación a las víctimas del delito, que tienen que ver con la intervención de otros organismos, como por ejemplo el INAWI y el propio Ministerio del Interior, medidas que tienen que ver con el abordaje de las causas sociales del delito, como por ejemplo la fractura social que se ha producido a partir de fenómenos de exclusión y marginalidad, y entonces se abordan desde lo que es un instrumento que nosotros entendemos que es muy positivo, que es la creación de plazas de convivencia ciudadana, esto es, espacios barriales donde la gente pueda compartir experiencias, donde se pueda recrear la atmósfera del barrio, de la cercanía de la gente de unos con otros. Esto es un enfoque integral, ¿verdad? Un enfoque desde lo social, desde lo preventivo y desde lo represivo.
El texto presenta algunas ideas que son novedosas, pero por otro lado también hay muchas medidas que coinciden con planteos y sugerencias que se han hecho en los últimos años o en los últimos meses desde partidos de la oposición.
Sí, correctamente. Yo por eso ayer cuando terminé la exposición, lo que pedí, lo que casi que imploré, lo que rogué, era que no se analizara este documento con liviandad, que no saliéramos, como dijo, y lo cité especialmente, como me pareció una reacción particularmente inteligente, el diputado colorado Fernando Amado, dijo, no tiremos al voleo, esperemos a ver qué es lo que dice el gobierno y analicémoslo en profundidad, porque este tema, Cotelo, no se resuelve solamente con la acción del gobierno. Este tema se resuelve, y lo hemos dicho una y mil veces, y se ha dicho también desde la oposición, con la colaboración de todos aquellos que estamos en el gobierno, con la colaboración de las fuerzas políticas movilizadas, de todas las fuerzas políticas movilizadas, con la colaboración de la sociedad toda, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, con la colaboración de las iglesias, con la colaboración de los institutos de enseñanza. Esto es un problema muy grave que no podemos resolver solamente desde el Poder Ejecutivo.
Vayamos a algunos de los capítulos, ahora sí, mirando sobre todo el resumen final que el documento tiene con la enumeración de las 15 medidas. Ayer, por ejemplo, en la conferencia de prensa, la primera a la que se refirió el ministro Eduardo Bonomi fue lo que se va a hacer para mejorar el tratamiento desde el Estado a las víctimas de la violencia. Concretamente, ¿cómo se va a trabajar en esa materia?
Lo dice el documento, es decir, con la constitución de un Fondo Nacional de Indemnización a la Víctima de los Delitos Violentos, que está previsto financiar, que el propio ministro expresó cómo estaba previsto financiar, y cuyo producido va a ir en un 75%, es decir, a través de la imposición de un 1% a todos los seguros que se contratan en el país. Obviamente tengo que aclarar que estas son medidas que requieren un trámite parlamentario, y que por supuesto en el trámite parlamentario todo esto que yo estoy planteando puede sufrir modificaciones, ¿verdad? Y que se pretende que un 75% de ellos vaya directamente para los causavientes de las víctimas de delito, y otro 25% vaya para la constitución de un fondo para atender efectos sociales del delito, ¿verdad?
Se ataca de esta manera una vieja deuda, ¿no? Porque hace años que las víctimas mismas de la violencia, pero también distintos sectores políticos dicen, ¿cómo es esto? Acá hay un absurdo en el funcionamiento de la sociedad uruguaya. ¿Por qué se opta por dar este paso ahora?
Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que es terrible cuando se produce un episodio de violencia y por ejemplo, muere no solamente un padre de familia, sino que también el cabeza económico de una familia. Por ejemplo, muere un encargado de un comercio que no solamente es una persona con vínculos humanos profundos con la familia con la cual convive, sino que además es el sostén de esa familia. Entonces entendemos que en esos casos hay que contribuir de alguna manera desde el Estado a que esa familia, además del dolor, del brutal dolor moral que sufre por la pérdida de un ser querido, no tengan que enfrentar además, por lo menos no tengan que enfrentar en su totalidad, debemos colaborar para que ello así no sea, las consecuencias económicas que supone, por ejemplo, el abandono de las actividades comerciales, ¿no?, a partir de la muerte de la persona.
El documento, cuando fundamenta la necesidad de un enfoque integral, plantea un rechazo a las políticas de mano dura. Sin embargo, luego, cuando viene el detalle de las medidas, aparece la decisión de impulsar, por ejemplo, el agravamiento de las penas en algunos delitos. ¿Hay allí una contradicción, como señalaba más temprano el senador Bordaberry?
Yo pienso que en realidad el tema es, cuando uno habla de mano dura, habla de políticas generales de endurecimiento de las penas. Políticas, o si usted quiere, para expresarlo más claramente, de endurecimiento de las penas en general. ¿Qué sucede? Que nosotros ya asistimos en la década del 90, y esto nada tiene que ver con el neoliberalismo. Simplemente estoy diciendo que en un momento determinado la sociedad toda se puso de acuerdo, el sistema político todo se puso de acuerdo, de alguna manera, con voces discordantes y todo lo demás, pero salieron leyes, a eso me refiero, que endurecieron sensiblemente las penas para una cantidad de delitos. Ese endurecimiento de las penas ha demostrado, en este método de ensayo y error que constituye el mejor método de análisis en la política de cuál es el resultado de determinadas medidas, ese endurecimiento de las penas ha resultado absolutamente ineficaz. es decir, hemos aumentado la cantidad de presos, pero no hemos mejorado los índices de seguridad. Entonces, nosotros estamos en contra de un aumento generalizado de las penas, pero por supuesto que en algunos casos, como por ejemplo, para sancionar ese terrible flagelo que significa la pasta base para nuestra sociedad, estamos de acuerdo en aumentar las penas sensiblemente para el tráfico de la pasta base, no para el consumo. Y en el caso de, y en los casos de corrupción policial, a nivel tanto del cuerpo policial en general como específicamente de aquellos cuerpos policiales que se dedican a la custodia de los detenidos en las cárceles, entendemos que la corrupción en esos casos es un delito particularmente grave, porque genera a su vez consecuencias muy nocivas. Y entonces, en esos casos, estamos de acuerdo en agravar las penas.
¿Y el agravamiento de las penas en ese tipo de delitos producirá efectivamente un resultado? Es decir, ¿desalentará la comisión de esos delitos?
Mire, yo creo que el aumento de las penas, por ejemplo, para el delito de tráfico de pasta base, entendemos que tendría que producir el efecto de desalentar la comisión de esos delitos. Le vuelvo a repetir, Cotelo, en política, lo he dicho más de una vez, se trabaja con el método de ensayo y error. El saber científico, ese que dice que 2 más 2 son 4 o que no se puede exceder, no puede viajar la materia a más velocidad que la velocidad de la luz, no es un saber aplicable en política. No sé si lamentable o afortunadamente. Nosotros trabajamos con una materia mucho más maleable y mucho menos dúctil, que es el quehacer social, es decir, la vida en sociedad. Entonces, obviamente, se trabaja sobre el método de ensayo y error. Todos, nosotros, los gobiernos que han habido y los gobiernos que nos sucederán.
Doctor Brescia, en cuanto a medidas relativas al Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre todo para menores infractores, en los últimos días se ha hablado que el gobierno piensa en aumentar las penas mínimas para ciertos delitos graves. Sin embargo, el documento que se divulgó ayer en la Torre Ejecutiva no entra en esos detalles, dice simplemente modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que refiere a la normativa que rige para los menores infractores. Punto. Es demasiado ambiguo eso, demasiado general.
Sí, yo quiero reconozco absolutamente el punto que usted me está planteando. El tema es, se aclara a partir de las preguntas que me formularon algunos representantes de la prensa ayer en la conferencia, donde concretamente creo que fue Natalia Ugay que me planteaba la posibilidad de que hubiera consenso en el tema de la fijación de mínimos y máximos para las penas de determinados delitos cometidos por menores infractores.
Sí, la colega aludía a diferencias dentro del Frente Amplio en esta materia.
Exactamente. Yo le decía que había consenso en cuanto a la fijación de un mínimo de pena para de mínimo de pena, sí, para determinados delitos gravísimos cometidos por menores, pero que todavía no teníamos un consenso en cuanto a la fijación, concretamente al aumento de las penas máximas para esos delitos. Por lo tanto, esa era la razón por la cual en el documento no figuraban con detalles ese aspecto. Pero nosotros, le vuelvo a reiterar a usted y a la audiencia, que tenemos consenso en cuanto a la fijación de una pena mínima para determinados delitos gravísimos cometidos por menores infractores, pero todavía no tenemos un consenso con respecto a que hay una solución, que es la planteada por el diputado Iván Posadas, en cuanto a establecer, no modificar las penas máximas establecidas para esos delitos en el momento actual en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que son 5 años, pero establecer sí que los menores no pueden ser liberados antes del cumplimiento de los 2/3 de la pena. Y hay otra posición que establece llevar esa pena máxima de 5 años a 10 años. Ese es un tema que todavía está en discusión dentro de la fuerza política, y hasta que no tengamos un consenso, que seguramente rápidamente vamos a alcanzar, no vamos a enviar ese proyecto de ley al Parlamento, y por lo tanto nosotros estamos en este punto siendo mucho más cautos en su enumeración.
De todos modos, en cuanto a lo que usted dice, que sí ya tiene consenso el establecimiento de penas mínimas, ¿puede explicar cuál es la importancia de ir por ese lado?
La importancia de ir por ese lado es que en los casos de delitos gravísimos no existe la posibilidad para el juez de menores de liberar al menor que haya cometido dichas infracciones. Al establecerse una pena mínima, usted no puede determinar la entrega del menor a sus familiares u otro tipo de medidas alternativas que no supongan la efectiva prisión de ese menor.
Doctor Brescia, pasemos ahora al capítulo vinculado al consumo de drogas y sobre todo de algunas de ellas. En los días previos a la conferencia de prensa de ayer, trascendió que una de las medidas que se estudiaba era la internación compulsiva de los consumidores de pasta base. Sin embargo, eso no figura en el documento divulgado por el gobierno ayer. Leo, dice, abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno, que implica la generación de una estrategia integral e interinstitucional para actuar sobre las principales consecuencias del consumo de drogas, en particular la pasta base de cocaína. La rendición de cuentas incluirá el financiamiento para esta estrategia de abordaje. ¿De qué se trata entonces?
Mire, en el documento está detallado ese abordaje integral de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas, y allí se establece que se propone ampliar la instalación de dispositivos orientados a la reducción de los riesgos y daños de los ciudadanos afectados por el consumo de drogas. Y habla de equipos hospitalarios de respuesta inmediata en crisis adictivas, habla de dispositivos de proximidad, centros de escucha y derivación, habla de consultorios u hospitales móviles para Montevideo y Canelones, habla del desarrollo de centros regionales para el segundo y tercer nivel de atención, habla de centros de atención y tratamiento para personas privadas de libertad y de dispositivos de tratamiento ambulatorios. Esto implica la cobertura total de alrededor de 1.970 personas, implica unas 520 intervenciones de proximidad e implica en lo que es el resumen, digamos, en lo que es un resumen ejecutivo, la posibilidad de la internación de aproximadamente entre 500 y 600 personas con consumo problemático de drogas a través de un programa que involucra la participación de diversos ministerios y que va a tener financiación o en la rendición de cuentas o en fondos extrapresupuestarios. Nosotros tenemos que atender un verdadero flagelo, que es el tema de la pasta base, y sobre todo el flagelo para la persona en sí, primero que nada, y segundo, el flagelo que significa la pasta base como fenómeno que amplifica enormemente la violencia de determinados delitos que provocan un altísimo grado de inseguridad en las personas.
O sea, lo que se dispone, lo que está resuelto es fortalecer la institucionalidad y los medios vinculados con el tratamiento de este tipo de adicciones.
Exactamente.
Pero entonces, ¿la posibilidad de introducir la internación compulsiva quedó descartada?
Mire, nosotros, cuando uno habla de internación compulsiva, lo que piensa es, veo una persona que aparece con síntomas de consumo de pasta base en la calle, le hago un análisis rápido de cuál es la sustancia que ha estado consumiendo, lo agarro con la policía, lo llevo a un determinado lugar, lo interno allí y lo dejo tirado para ver si en algún momento se le pasan los efectos. Esa internación compulsiva, que es la idea que muchas veces la gente se hace de lo que es la internación compulsiva, está absolutamente descartada. Lo que estamos hablando es un tratamiento de un abordaje multidisciplinario, con equipos médicos, con equipos de asistencias sociales, con la intervención, le reitero, de varios ministerios, y con la prevención, con la previsión de que van a existir lugares donde se puede tratar debidamente a un adicto para evitar las consecuencias perjudiciales hacia sí, hacia su familia y hacia la sociedad.
Pero ¿qué pasa si el adicto requiere efectivamente internación y él la rechaza? Que es una situación que se da y que coloca muchas veces en la familia un brete. La familia muchas veces quiere que el joven sea internado y el joven no lo autoriza, el joven se evade. ¿Cómo se maneja esa situación?
Se prevén los mecanismos necesarios para que efectivamente ese joven sea internado aún contra su voluntad. Estamos hablando ahí sí de internación compulsiva, pero no estamos hablando de la internación compulsiva, digamos, en el grotesco que yo le expresaba en mi primera respuesta. Entonces, pero estamos hablando primero de todo un diagnóstico que se realiza de esa persona y entonces de su internación y tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de internación compulsiva, muchas veces nos olvidamos de que se trata de una internación para el tratamiento y la recuperación de esa persona.
Enseguida continuamos en entrevista con el doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia de la República. Ahora, para detenernos en lo que se propone en cuanto a la liberalización de la marihuana y también otras de estas 15 medidas. Después de varios días de expectativa sobre el trabajo que venía desarrollando el Gabinete de Seguridad, el gobierno presentó ayer un documento que denominó Estrategia por la Vida y la Convivencia. El texto enfatiza que la respuesta a los problemas de violencia requiere un enfoque integral y propone a esos efectos 15 medidas. ¿Cuáles son? cómo se las implementará. Vamos a conversar con el doctor Alberto Brexi en la segunda parte de esta entrevista, en la que justamente estamos tratando de responder a ese tipo de preguntas. En el resumen que aparece al final del documento con las distintas medidas, la letra G corresponde a legalización regulada y controlada de la marihuana. Se dice muy poco entonces a propósito de esta idea, sobre la cual se especuló mucho en los días y las horas previas. El ministro de Defensa, Fernández Huidobro, sí dio algunos detalles más en la conferencia de prensa. Doctor Brexia, ¿por qué es que se propone esta medida?
Mire, Cotelo, como usted bien lo expresa, se dice muy poco en este documento. Se habla de legalización regulada y controlada de la marihuana. Hemos pretendido ser muy cautos, porque este es un tema que está a estudio, lógicamente, del gabinete. El señor ministro de Defensa ha sido quien ha hecho aportes sustanciales y sumamente interesantes sobre este aspecto, y el que inclusive se encargó ayer en la conferencia de contestar la mayoría de las preguntas relativas al punto, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos que atender una situación que se da casi por circunstancias del mercado, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente 300.000 consumidores en el Uruguay, estamos hablando de aproximadamente 150.000-160.000 consumidores de marihuana, estamos hablando de un mercado, todas estas son cifras estimativas, lógicamente, porque al tratarse de un mercado no regulado ni controlado, nos tenemos que basar en aproximaciones. Pero estamos hablando de un mercado de aproximadamente 75 millones de dólares, que, como lo decía el ministro ayer, está dominado por aproximadamente unos 1.200 distribuidores, de los cuales de importancia tendremos 4, 6, 8 o 10. Entonces, ¿qué es lo que se pretende atender, por lo menos, de las exhaustivas explicaciones que el señor ministro ha dado dentro del Gabinete de Seguridad? Se pretende atender fundamentalmente al fenómeno del narcotráfico, o sea, se pretende atender fundamentalmente al fenómeno que ocasiona múltiples situaciones de violencia que se están empezando a dar dentro del país y que se traducen en los famosos ajustes de cuentas, que era un fenómeno que todavía no se conocía en el país y que ha empezado a tomar cierta relevancia. Entonces, primero, si estamos atendiendo al tema del narcotráfico. Segundo, estamos atendiendo a un problema que en el mundo entero, por lo menos en partes importantes del mundo, se ha interpretado como un fenómeno en donde no se puede, contra el cual no se puede actuar con medidas represivas, es decir, no se puede actuar con una especie de ley seca. El ministro ayer, en una conversación informal previa a la conferencia de prensa, daba el ejemplo de la película de Los Intocables, ¿no?, que termina con una escena realmente antológica, cuando Elliot Ness, después de haber puesto preso a Al Capone, sale de su oficina, ya abandonada la lucha contra el gángster, y se encuentra con un titular enorme en los diarios que dice: legalizaron el consumo de alcohol. Y entonces el canillita, el niño que vende periódico, le pregunta: ¿y ahora, Ness, qué va a hacer usted, que no tiene contra quién pelear? Y él dice: bueno, ahora me voy a tomar un buen whisky. Es una metáfora tremenda de lo que fue la ley seca y la prohibición en Estados Unidos, ¿verdad? Y acá estamos ante un fenómeno que distinguidas figuras del panorama político y científico mundial han planteado como una de las soluciones contra esta situación.
Porque, ¿qué se supone que produce la legalización de la producción y comercialización de la marihuana?
Lo que produce es que sea el Estado quien produzca efectivamente la marihuana. No es que se la vamos a salir a comprar a los narcotraficantes, como livianamente afirmara el senador Luis Alberto Heber. Que el Estado produzca la marihuana, usted sabe que lo que se produce es una planta que no solamente de la cual no solamente se deriva el consumo de esa sustancia, sino también se deriva, por ejemplo, el cáñamo, que es una materia prima muy utilizada para múltiples aplicaciones. Que el Estado produzca esa marihuana de muy buena calidad, absolutamente controlada, como ha hecho el Estado con otros monopolios, como por ejemplo el estanco del tabaco o el estanco del alcohol. Que el Estado regule la comercialización de esa droga a través de un mecanismo totalmente regulado y por supuesto la distribución de la misma. De eso se trata. Pero por supuesto le reitero que es una problemática compleja, no dejamos de reconocerlo, que es una medida original, que supone también relaciones, como lo dijo ayer el propio ministro, con los países vecinos, como el propio ministro lo dijo, en la medida que mañana la legalización de la marihuana sea una realidad en toda Latinoamérica, por ejemplo, ya no va a haber que tener ese tipo de control. Habló el ministro contra el tema del autocultivo.
Sí, por eso. ¿Por qué se rechaza el camino del autocultivo? O sea, la autorización del cultivo para consumo propio, que era una medida que se estaba estudiando en el Parlamento, incluso impulsada desde el propio Frente Amplio.
No es que se rechace el camino del autocultivo. Lo que se dice es que el autocultivo es un autocultivo que es imposible de controlar. ¿Cómo controla usted el autocultivo de marihuana? Porque usted le dicen va a tener la posibilidad de autocultivar 25 plantas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo controla que sean 25 y no 50 o 100 o 1000 o 2000? ¿Cómo controla después que usted permite el autocultivo?
Es una medida que usted mismo lo reconocía, resulta muy polémica. Por ejemplo, hay quienes se oponen a ella porque entienden que no va a producir necesariamente la reducción del consumo de pasta base. También discuten que la marihuana sea una droga inocua y por lo tanto no entienden muy bien que el Estado se ponga a fabricarla y a venderla. ¿Qué dice usted sobre esas dos objeciones?
Digo sobre esas objeciones que esta medida de que se plantea de legalización regulada y controlada de la marihuana, como lo dice el propio nombre que le dimos en el documento, legalización significa el pasaje por una ley. Y el pasaje por una ley significa necesariamente el pasaje por el Parlamento. Quiere decir que oportunamente se planteará la solución con todos sus detalles, los señores miembros del Poder Legislativo lo discutirán con todos sus detalles, y argumentarán a favor y en contra, y en definitiva, si hay una mayoría parlamentaria se votará, y si no, no se votará. Es una medida que propone el Poder Ejecutivo con esos fundamentos, o sea, no son... Y eso habrá de reconocérsele al grupo que estuvo trabajando, no son fundamentos irracionales, son fundamentos que tienen un estudio atrás, un estudio profundo que fundamentalmente ha sido realizado por el señor ministro de Defensa, pero que ha sido acompañado por los demás miembros del gabinete. Luego, la medida terminará o no en una ley y así se verán los pros y los contras. Así que todas esas objeciones van a ser planteadas debidamente en la oportunidad que corresponde en el trámite parlamentario.
Sí, pero las objeciones empiezan por el resultado que va a producir esta medida, ¿no? Efectivamente, se logra con esto que el consumo de pasta base baje.
El resultado que producirá Cotel si se aprueba o no se aprueba la medida. La medida parte de la hipótesis, y aquí vuelvo otra vez a mi famosa alegación del trabajo político como un trabajo de ensayo y error, que no creo yo, todo admite discusión, pero creo yo que esto no admite discusión, o sea, los políticos trabajamos sobre esa base, la medida producirá o no la reducción del consumo de pasta base, lo veremos en sus resultados prácticos. Lo que sí estamos hablando es que hay una parte importante, que es lo que hay que atender también, del negocio del narcotráfico, que produce consecuencias absolutamente devastadoras en el país, que nosotros entendemos que va a quedar, digamos, anulada.
Una parte, ¿no?
Una parte, lo dije así, una parte del narcotráfico que va a quedar sensiblemente disminuida por el hecho de la legalización de una de las drogas que más se consume.
Por ejemplo, desde la audiencia, llegan 500 preguntas, ¿no? Pero Antonio quiere saber, ¿van a permitir que los menores compren de manera legal marihuana? Porque si no lo permiten, el mercado ilegal igual va a permanecer a efectos de proveer a los menores.
Bueno, son todos temas que habrá que tratar en esa legislación. Nosotros entendemos que así como el consumo del tabaco, que es una droga, así como el consumo del alcohol, que es otra droga, es la más difundida de las drogas sociales, ¿verdad?, el alcohol, así como el consumo de medicamentos muchas veces no es controlado y entonces se generan fenómenos adictivos entre los menores que son indeseables, también habrá que proponer un control del consumo de la marihuana entre los menores. También habrá que proponer un control del consumo. Eso no ha generado, por ejemplo, el negocio del contrabando de alcohol. No ha generado, por ejemplo, el negocio del alcotráfico, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros vemos que muchas veces en expendios donde no está autorizada la venta a menores, se vende el alcohol a menores. En fin, son fenómenos marginales que hay que atender. Yo por eso cuando ayer hablé, Cotelo, me expresé casi con desesperación por el tema de no banalizar el tema. No discutamos los aspectos laterales del asunto, vayamos al cerro de los problemas. Tratemos de enfocar estos temas con seriedad. Por supuesto que los uruguayos, que somos 3.251.000, pero debemos ser 7 millones de técnicos de fútbol, y debemos de ser 7 millones de políticos que tenemos las soluciones más maravillosas para que el país sea el mejor país del mundo, vamos a encontrar siempre en cada una de las medidas que plantee este gobierno o cualquier otro gobierno, siempre le vamos a encontrar la trampita, la salida, la de que ver, ah, pero entonces ustedes no van a prever que, por ejemplo, tal cosa no pase. Sí, soluciones perfectas yo no conozco en la humanidad, soluciones perfectas no conozco.
Otra pregunta, y le planteo dos más, y cerramos por acá porque es imposible agotar esta mañana todo el documento.
Me imagino, pero nos hablamos cualquier otra mañana y charlamos dos o tres horas más.
No, le quería consultar a propósito de las plazas de convivencia. Se propone en el literal M generar nuevas centralidades en algunos barrios del área metropolitana a través de plazas de convivencia con equipamientos que tendrán infraestructura deportiva, espacios para actividades culturales y equipamiento para actividades sociales y recreativas. Más temprano, cuando entrevistábamos al senador Pedro Borador, decía, sí, me parece bien, este instrumento tiene más de 100 años. Son las plazas de deportes que se impulsaron en la época de José Valle y Ordóñez.
Sí.
¿Qué dice usted?
Sí, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en que muchas de las iniciativas que impulsó el primer gobierno de Valle fueron absolutamente positivas. Y por lo tanto, si esto, yo no conozco la instrumentación precisa de esta medida de las plazas de convivencia, ¿verdad? El señor Ministro de Desarrollo y el señor Ministro de Educación y Cultura, que fueron quienes más estuvieron trabajando en este tema, tienen una especial expectativa positiva con respecto a la creación justamente de esos espacios donde se pueda recrear nuevamente el barrio. Incluso se habla concretamente de la creación de dos plazas de convivencia por año en distintos barrios de Montevideo y Canelones. No me cabe la menor duda de que muy posiblemente tengan aspectos similares a las que se impulsaron en el gobierno de Valle de Ordóñez, si producen el mismo efecto de que tuviéramos una sociedad integrada como tuvimos hace 100 años, a mí me parece que con eso ya estaríamos más que satisfechos.
¿Y lo último?
No me molesta en absoluto que hayan sido medidas, en absoluto me molesta que hayan sido medidas impulsadas por José Valle Ordóñez. Me parece fantástico. Y si reiteramos cosas buenas, está bárbaro también, está espectacular.
Y lo último es el otro gran frente de debate que tiene que ver con los medios de comunicación.
No pretendemos haber inventado el agujero del mate, no pretendemos eso, no pretendemos.
En cuanto a los medios de comunicación, también hubo una serie de trascendidos. Finalmente, el documento tiene dos líneas, dos literales, el H y el I.
Sí, sí.
Creemos que no tiene ningún fundamento que en la norma que regule el horario de protección del menor estén excluidos los informativos, por los cuales nos proponemos comprenda a toda la programación. Y luego el I, promover en diálogo con los medios de comunicación, sus trabajadores, universidades y la sociedad civil, la adopción de formas de autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a la seguridad y violencia, a la vez que su involucramiento en la promoción de valores y derechos para lograr una mejor convivencia. ¿Usted puede ser un poco más explícito en esto?
Sí, cómo no, y además le agradezco mucho la pregunta, Cotelo, porque me sirve para marcar tres aspectos. En primer lugar, con respecto al tema de los informativos, ustedes saben que hay un decreto del año 1988 que establece el horario de protección al menor y que excluye de ese horario de protección al menor el contenido de los programas informativos, periodístico-políticos y deportivos, lo cual nosotros entendemos que es absolutamente un absurdo, porque quiere decir que el menor puede ver en el horario de protección al menor, el menor no puede ver determinados contenidos, por ejemplo, de violencia explícita o de crueldad innecesaria. Pero sí le permitimos que eso lo vea en el horario central de los informativos. Entonces, nosotros nos proponemos derogar la exclusión que realizó ese decreto, que no tiene fundamento racional alguno, y por lo tanto comprender los informativos dentro de comprender los contenidos de los informativos dentro de aquellos contenidos amparados en el horario de protección al menor.
Eso, de hecho, implica eliminar de los informativos determinado tipo de notas, determinado tipo de contenidos.
Es, Exactamente. Implica, por ejemplo, decir, implica, por ejemplo, poder decir que un funcionario de un determinado comercio fue ultimado de un disparo por una persona que aparentemente era un menor, pero implica no poder mostrar 42 veces en menos de 24 horas el video en el cual se ve repetidamente la muerte de esa persona, como que esa persona muriera un día y volviera a renacer a los pocos minutos.
Y eso no es censura, porque así se la ve por parte de quienes están cuestionando esta medida.
Yo le pregunto a la audiencia, si nosotros pasamos eso fuera de los informativos y decimos, no, está amparado por horario de protección del menor, que es una norma que tiene muchos años y que es una norma debidamente controlada por los organismos del INAU, y por lo tanto a ese pasaje de esa noticia fuera del informativo la censuramos, la excluimos de la posibilidad de ser transmitida, no es censura. Pero si lo hacemos de 20 a 21 horas, es censura. La pregunta que yo me hago, ¿esto es o no un absurdo? Desde mi punto de vista, la respuesta va de suyo, ¿no?
Pero entonces hay información o imágenes en este caso que no se van a poder ver nunca en la televisión.
Las imágenes dentro del horario de protección del menor, no. Si quieren pasar la muerte de una persona 42 veces fuera del horario de protección del menor, será responsabilidad de los canales hacerlo sin ningún tipo de sanción. Si lo quieren pasar dentro del horario de protección del menor, no lo van a poder hacer. Mejor dicho, lo van a poder hacer, se van a exponer a severas sanciones.
Por otro lado, en cuanto a las redes sociales, ¿finalmente hay o no hay intención de influir en lo que se debate en alguno de esos ámbitos donde aparecen mensajes con exhortaciones a la violencia, etcétera?
¿Perdón?
Lo que había trascendido a propósito de la intención de incidir también en las redes sociales.
Eso era el segundo punto que yo le quería aclarar. Mire, Cotelo, existió en un momento determinado en este documento elaborado, como fue efectivamente transmitido por el diario El País, como lo hablábamos en el día de hoy, esa situación de promover una regulación de los contenidos en las redes sociales. Yo me hago responsable, yo personalmente, de la inclusión de esa medida. Y le explico que, primero, partía de un error porque mencionaba redes sociales cuando en realidad lo que yo pretendía establecer era lo de las páginas web. Las redes sociales son sitios cerrados en donde yo no tengo por qué meterme. Si fuera por mí, los contenidos esos de las páginas web, en donde, por ejemplo, a partir de una noticia que usted dé en la televisión, en la radio, se dice por parte de un comentarista anónimo que Emiliano Cotelo es un corrupto, yo creo que eso particularmente es una forma de incitación a la violencia. Como he sufrido ese tipo de agravios, como muchos de mis colegas políticos han sufrido ese tipo de agravios, seguramente usted también los haya sufrido, porque cualquiera escudado en el anonimato dice cualquier cosa. Yo entiendo que, como hay en otras legislaciones, se puede perfectamente establecer que ese tipo de comentarios incitan a la violencia, porque si a mí me insultan anónimamente en un comentario de una noticia en una página web, yo, que soy una persona culta, intelectualmente capacitada y sereno en mis reacciones, muy posiblemente no tengo una reacción violenta, pero no puedo asegurar lo mismo de una cantidad de gente que no soy yo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, de todas maneras, se entendió que era inconveniente, y yo lo acepté, por eso digo, era mi responsabilidad, pero lo acepté, establecer e ingresar en los contenidos de Internet. Es una materia sumamente compleja y que podía aparejar una cantidad de dificultades para explicar la situación. Pero vuelvo a explicar, era una medida que yo había incluido en ese tema, lo había incluido erróneamente porque había hablado de redes sociales y en realidad quería referirme a páginas web. En algún momento seguiré planteando ese tema como una inquietud personal en la cual he recibido el apoyo de una cantidad de gente. El otro día me encontré con Lincoln Mansley y me dijo, estoy absolutamente de acuerdo con eso, no puede ser que haya cualquier comentario canallesco escudado del anonimato en los comentarios de las páginas web. Pero reconozco yo que es un fenómeno secundario en cuanto a la generación de inseguridad o violencia.
Pero entonces, en definitiva, medidas concretas de incidencia en los contenidos de los medios de comunicación, solo hay una, la de uh-huh. incluir en el decreto sobre horario de protección al menor los contenidos de los uh-huh. informativos.
Uh-huh. Y eso, no, se, y después,
y eso
después
se va a disponer quería... por decreto, eso se va a disponer por decreto.
Es un decreto, quiere decir que la derogación, la simple derogación de ese decreto implica que el horario de protección al menor abarca todos los contenidos que puedan haber en ese horario. Pero veremos cuál es la forma legal mejor de hacerla para que quede totalmente claro. Pero yo le decía que había un tercer aspecto con respecto a este tema de la comunicación. Uno era la aclaración de ese contenido que en definitiva no terminó incluyéndose en el documento con respecto a los comentarios en las páginas web. Otra era este tema de los informativos. Y un tercer aspecto es lo que dice el literal I del documento, que yo creo que es muy importante.
Ahí lo que se hace es promover un diálogo.
Exactamente. Es exactamente lo que estamos planteando. Es promover un diálogo con los medios de comunicación, o sea, con ustedes, con sus trabajadores, o sea, con usted, con las universidades y con la sociedad civil, para la adopción de formas de autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a la seguridad y la violencia. Esto es lo que... reiteradamente hemos planteado, libertad absoluta implica del otro plato de la balanza también responsabilidad. Y entonces nosotros somos optimistas, acá sí somos optimistas, en el hecho de que un diálogo con los medios de comunicación, con los operadores de los medios de comunicación, con ustedes los comunicadores, pueda llevarnos a encontrar en conjunto con el gobierno formas más responsables de transmitir determinados fenómenos que también contribuyen a la disminución de los fenómenos de violencia y de inseguridad.
Doctor Alberto Breccia, secretario de la Presidencia de la República, le agradezco sus respuestas a esta primera tanda de preguntas. Volvemos a conversar en cualquier momento, en todo caso.
Cuando usted lo disponga, Cotelo, saludos a la audiencia.
Hasta pronto.